El crimen del concejal de Ardiles está a medio camino entre telenovela y película de terror. Hace pocos días leía que el presunto inductor del asesinato, es decir, el marido despechado, se había planteado regalarle a su esposa una pulsera con la que tenerla siempre localizada. ¿Eso es posible? Pensé. Pues sí, existe una línea de joyería que incluye, más allá del metal precioso, un GPS. En concreto he visto anillos con GPS para tener siempre localizado a tu amor o por si se pierde la joya. Claro, buen marketing. A mi parecer es un regalo envenenado, envuelto en una idea romántica del interés desmedido por el esposo, esposa, novio o novia. Lo que está claro es que si existe es porque hay clientes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se lo regalarías a tu pareja? ¿O cómo recibirías este regalo tan peculiar?
Soy más partidario de la confianza que de andar controlando de esa manera.
A mí me parece bien, pero si yo se lo regalo a mi mujer lo va a tirar a la basura.
Hay que respetar también a las personas individualmente y no controlarlas. Está en la pareja porque se quiere estar y quieres compartir tu vida con esa persona, no para que te controle.
Pues así a bote pronto, un horror. Un sistema para controlar la libertad, la independencia. Lo que no sé es cómo está permitido.
A mí no me gustaría que me lo regalasen ni yo lo regalaría tampoco, que bastante ya controlados nos tienen con el móvil.
Yo nunca se lo regalaría a mi pareja. Sería que mi relación no estaría funcionando muy bien.
No lo aceptaría porque me parece una forma de control que me está diciendo mucho de la persona que me lo regala.
A mí si me lo regalase mi mujer me daría igual. Ya me tiene controlado con el teléfono, o sea que me daría igual.
Desde luego esta es la sofisticación del control a la pareja, aunque como el último testimonio lo tengamos asumido e incluso lo llevemos con humor. Se estrena en esta nueva etapa de la noche de nuevo la psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Feliz de estar desde luego por aquí de vuelta.
Y trasnochando. Que ya estuviste en otra etapa de la noche, trasnochando con los oyentes.
Varias etapas. De hecho, fue mi comienzo aquí en la casa, con lo cual, pues volver es calentito, es todas las maravillas que tienen una noche y que desde luego llegan a los oyentes desde aquí, ¿no?
Vuelves a tus inicios.
Vuelvo a mis inicios.
Qué bien. Bueno, ¿conocías estos anillos con GPS?
No, pero sinceramente no me sorprende. O sea, quiero decir, me sorprende a título personal porque efectivamente no realmente estamos llegando a unos niveles curiosos. Sin embargo, generalmente uno no llega a casa de repente y te sorprenden con un anillo como este, ¿no? Probablemente haya habido unos antecedentes antes y esto simplemente es una cosa más, mucho más evidente, mucho más escandalosa, por así decir. Pero probablemente no sea el inicio, ¿no? Sino que tristemente pues nos vamos sometiendo cada vez a más medidas de control por parte de las parejas y además, por desgracia, lo vamos viendo a veces en ocasiones demasiado lo normal para lo que es. Y bueno, pues esto es otra cosa más, ¿no?
¿Dónde empieza y dónde termina el interés sano por lo que hace tu pareja? ¿Por dónde está tu pareja?
Es que yo creo, honestamente, fíjate, que la cantidad de veces que yo he hablado de esto, ¿no? Con personas, con compañeros, con pacientes incluso, y la respuesta yo creo que es muy clara. Todo el mundo sabemos lo que en un contexto normal se entiende por una relación sana en la cual pues tú conoces más o menos lo que está tu pareja, ¿no? Y normalmente casi todos tenemos los criterios claros, por lo menos en un momento dado de me abstraigo de mi historia, ¿no? Y soy capaz de hablar de esto con normalidad. Todo el mundo más o menos tenemos el mismo criterio, que tiene mucho que ver con la comunicación fluida, ¿no? Si yo tengo una comunicación relativamente normal, sana y fluida con mi pareja, es esperable que lo normal es que desde esa naturalidad pues hablemos igual que hablamos de lo que nos ha pasado en el día, hablamos de dónde estamos o hablamos de lo que hacemos, ¿no? Evidentemente la línea, no podemos olvidar, es una realidad. Las parejas evolucionan, igual que ha evolucionado también pues la tecnología, han evolucionado también un poco la manera en la que nos relacionamos en general con los demás, las parejas también lo han hecho, ¿no? Precisamente porque ahora contamos con elementos que hace tiempo pues no teníamos y uno de ellos es la tecnología, ¿no? Estos GPS en anillos o en joyas ya los llevábamos teniendo en el móvil o en otros aparatos también desde antes. Entonces, bueno, de alguna manera esto lo hemos ido incluyendo y tristemente si nos vamos a estudios, por ejemplo, de adolescentes, lo tienen mucho más interiorizado de lo que nosotros creemos, ¿no? Cosas que aparece aparentemente, si nos cuentan que nos van a poner un anillo o una historia con GPS, decimos, no, esto yo no sería capaz, ¿no? Y sin embargo, pues a veces te puedes ver metido de repente en una vorágine en la que lo complicado es darte cuenta de que estás para luego poder salir.
Me está sorprendiendo, lo que dices de los adolescentes, sí, que lo tienen asumido como algo normal.
Sí, de hecho, tan normal como yo te mando a mi se mandan entre ellos las ubicaciones en las parejas y dónde estás y con quién estás y la última conexión y el tic azul y el todas estas cosas que cuentan con los WhatsApps, y entonces entienden que esto es parte del quererse, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues gracias a Dios es cierto que estamos intentando poner conciencia entre todos en esto, y entonces pues están haciendo muchas campañas de ir a colegios precisamente para intentar enseñarles que el amor no es eso, ¿no? Y que al final pues el derecho a la intimidad y el respeto parte precisamente con poner los límites de lo que yo quiero que el otro sepa de mí, ¿no? Y no necesariamente esto va unido con el querer más o querer menos, ¿no? Sin embargo, por desgracia es así, ¿no? Y ya digo, cuando ya nos vemos en una tesitura de tener un GPS puesto en la muñeca, pues probablemente sea porque ha habido una serie de signos que hemos tenido antes en nuestra pareja que nos han ido llevando poco a poco a eso, y probablemente nadie elige o nadie decide ponerse uno una pulsera, sino que de repente dice, ¿cómo he llegado yo a acabar con una pulsera en la mano?
¿Cómo he llegado yo a esto, ¿no?
¿Cómo he llegado yo a esto, ¿no? Y probablemente haya habido una cantidad de antecedentes previos que simplemente pues son pequeñas cositas, ¿no? Que siguen a la relación tóxica y que de pronto pues nos hemos visto ahí, ¿no?
Mako, te voy a presentar a Raúl. Raúl Martínez es madrileño, tiene 37 años, pero con 21 años y mientras estudiaba magisterio se echó una novia. Al final terminó convirtiéndose en su peor pesadilla, y todo por los celos y las inseguridades de esta joven. Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, buenas noches y gracias por invitarme.
Bueno, estabas escuchando atentamente a nuestra psicóloga, a Maku, a Sintías. ¿Te has sentido identificado con algunas de las cosas que ha contado?
Sí, comentaba Maku, muy bien dicho además, que esto no empieza de golpe, ¿no? No es que de repente te colocan la pulsera y ya estás controlado, ¿no? Es un proceso muy largo. Es un proceso que empieza, bueno, en mi caso, por ejemplo, empezó en una relación de pareja pues normal, de facultad. Yo estudiaba magisterio, conocí a esta persona en la facultad, íbamos a la misma clase. Y al principio, pues bueno, me preguntaba lo típico que vas a hacer hoy. Esas típicas preguntas que son, bueno, son normales, ¿no? Que piensas que van en esa dirección de, bueno, se preocupa por mí, está interesada por mi vida, es lógico, ¿no? Estamos comenzando un camino juntos y, pues bueno, quiere saber de mi vida. Pero claro, esas preguntas normalmente van a más. O sea, empieza por ahí, luego es más dedicada hacia alguna persona en concreto, hacia alguna chica con alguna amiga que has podido quedar y que no le gusta. Primero te nombra a alguien que no le gusta, luego te nombra a otra persona. Poco a poco, tu manera de actuar va un poco en función de aquello que a ella le pueda gustar o disgustar.
¿En qué momento te diste cuenta que no era normal lo que estabas viviendo?
Ya fue bastante al final, o sea, estuvimos 3 años y en mi caso los 2 primeros años no acababa, quizá un poco cegado, ¿no? Por eso del amor, porque era mi segunda relación, era jovencillo y pensaba que era lo normal. Al principio no lo vi durante los 2 primeros años y ya llegó un momento que se hizo muy visible. Uh-huh. Había situaciones que empecé a ver como un poco surrealistas, como fuera de tono.
Uh-huh. ¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo yo empezaba a conducir por aquella época. Y entonces, cada vez que iba a buscarla en el coche, según se iba a sentar, miraba a ver si el asiento estaba ubicado en el sitio donde ella lo había dejado. En el momento en el que no estaba en esa posición, ella empezaba a pensar que había subido alguna chica y que esa chica pues era algo una chica con la que yo estaba empezando alguna historia, y ahí ya empezaban los problemas.
Es tremendo esto que nos está contando Raúl.
Sí, o sea, es una cosa fuera de sentido alguno, ¿no? Porque efectivamente, y como tú bien dices, ¿no, Raúl? Y dices, pero ¿cómo me he visto yo en esta? Y probablemente ha habido tantos signos antes previos que, como al final esto tiene un doble juego muy muy peligroso, que tiene esta parte que al final se convierte en algo muy pasivo-agresivo a veces, porque parece que has hecho, pero no te digo que has hecho, ¿no? Es un poco como esta cosa de tú sabrás, ¿no? Unido con mucho chantaje emocional, ¿no? De no me quieres, luego por otro lado, perdóname si es que tienes razón, porque en el fondo es que te quiero tanto que me asusto, ¿no? Entonces, este doble juego entre yo te agredo y a la vez pues te muestro mi vulnerabilidad de por qué yo me siento tan celosa, o por qué siento que te voy a perder, que esto al final, claro, cuando te quieres dar cuenta, te han plantado 5 o 6 años y dices, y yo llevo 5 o 6 años que no he sabido salir de esto, ¿no? Y entonces al final las personas, ¿no? Seguro que Raúl casi nos podrás contar tú en este sentido un poco más, pero así que al final acabas un poco con la sensación de culpa, ¿no? Porque dices, no quiero dañar a esta persona, pero a la vez, ¿qué estoy haciendo un poco con mi vida? Ya no sé si la quiero, si ya se me ha juntado, ¿no? Una vorágine también de situaciones y de sentimientos en los cuales tampoco sabes muy bien qué tipo de pareja estás creando y quién eres tú también, ¿no?
¿Cómo te sentías?
Sí, es así mismo, es lo que dice Macu. O sea, ese último año que yo ya empecé a abrir los ojos, empecé a verme en esa tesitura, ¿no? Es decir, ¿qué hago aquí, no? Es decir, te estás dando cuenta de que estás perdiendo el tiempo porque te está afectando ya en tu vida. O sea, pues hay gente a la que ya te impide ver, hay planes que ya te impide hacer y vas viendo que no es eso lo que quieres en tu vida. Entonces, claro, llega ese momento en el que te planteas, tengo que cortar con esto. Pero existe esa culpabilidad, ¿no? De si dejo a esta persona, además, como existe también ese chantaje, ¿no? De si me dejas y... Pues claro, lo vas intentando posponer, intentas de alguna manera incluso mirar hacia otro lado. Uh-huh. O sea, recuerdo que de los 3 años de relación, el último fue el peor por eso mismo, porque yo ya no estaba a gusto, ya veía que esto me estaba afectando en otros planos, pero a su vez no encuentras la manera de hacerlo, siempre buscas el momento, pero no sabes cómo, entonces se genera esa sensación de culpa.
Una sensación de culpa cuando no tienes la culpa de nada. Habrá quien diga, es que no lo puedo controlar, es que esto me sobrepasa. ¿Qué es lo que puede hacer la persona que quiere controlar sus celos? Vamos a ser prácticos, vamos a ayudar también.
Claro, es que aquí hay un componente complicado, ¿no? Porque efectivamente, de hecho, la frase exacta es que no lo puedo controlar, es que no lo puedo evitar, ¿no? Aquí yo creo que la clave, una de las claves importantes aquí en esto es ser ultra sincero con uno mismo, ¿no? Y esto es eternamente doloroso porque implica pensar que estás haciendo mucho daño a otra persona, ¿no? Y generalmente estas personas son conscientes de que lo son conscientes de que es difícil convivir con ellas en una relación. Sin embargo, por otro lado, siempre está la cosa de es que yo sufro también con todo esto, ¿no? Y entonces al final se posicionan a veces en una posición muy victimista, de al final si la primera que sufre soy yo, ¿no? Entonces, hasta que no pasan por un momento en el cual son conscientes o dolorosamente conscientes del daño que hacen, es difícil hacer cambios, ¿no? Evidentemente esto pasa también por comprender qué está debajo de los celos, ¿no? Que generalmente tiene mucho que ver pues con mucho miedo al abandono, con mucho miedo a verse solas, con mucho miedo a ser malas personas. Y entonces evidentemente jugar con todos estos elementos es un proceso muy doloroso, pero es la única manera de pasar por ello para entender por qué necesito ponerme tan celosa o tan celoso con mi pareja y qué es lo que esto me está trayendo, ¿no? Y muchas veces al final lo difícil es precisamente salir de ese discurso entre victimista, y luego además la pareja como al final fruto de esa culpa de no te quiero hacer daño, no quiero dañarte, no quiero al final porque me da pena, porque sé que tú también lo estás pasando mal, sin quererlo reforzamos más todavía eso, ¿no? Porque al final no terminamos de cortar nunca, ¿no? Y hay mucha gente que acaba venciendo estos celos en el momento en el que pues de repente la sueltan y uh-huh. Dicen pues te dejo, ¿no? Y entonces al final pues se dan cuenta de que muchas veces, ¿no? Se dan cuenta de que bueno, las dejan y no ha pasado tampoco nada, no se han visto solas, ¿no? O en un momento dado tienen que cambiar, ¿no?
¿Recuerdas el momento de la ruptura, Raúl?
Sí que lo recuerdo. Lo recuerdo además, es un momento porque además durante mucho tiempo esa culpabilidad me acompañó, de tal manera que es un momento que se me quedó bastante grabado. Fue dando una vuelta en el jardín de su casa. Después, ya os digo, de tres años, allá por 2005, hablando en una conversación normal, ella pues volvió a sacar uno de esos temas, celos por, no recuerdo exactamente qué, eso sí que es verdad que no me acuerdo, pero volví a salir el tema y ya no pude más. O sea, vi en ese momento que dije, o aquí o esto no puede seguir así. Uh-huh. Y sí que, claro, sí que noté pues que fue para ella fue chocante, porque claro...
¿No se lo esperaba?
Ya estaba la situación mal y ya habíamos tenido alguna crisis, pero yo creo que no se esperaba que fuese por lo menos definitivo. Uh-huh. Creo que esperaba que a lo mejor pues fuese un parón en la relación, pero creo que no esperaba que fuese algo ya definitivo.
Y los celos, Macu, no es una cuestión de género. ¿Afectan por igual a hombres y mujeres?
No, por supuesto. Vamos, de hecho, Vamos, es que se ha visto, ¿no? Tampoco, de hecho, también se ha visto mucho si existen diferencias y efectivamente los hombres y mujeres a veces lo manifestamos de forma un poquito distinta, pero yo creo que tiene más que ver con el carácter, ¿no? Todos tenemos un sentido, un cierto sentido, la cosa es tenerlo en un sentido sano o no, ¿no? De pertenencia, de yo quiero lo mío, y todos sentimos esa cosilla de, pues a mí no me apetece, ¿no? Que pues estén mirando a mi pareja, ¿no? Pero de ahí a pasar a una cosa más insana, creo que tiene que ver con otras muchas cosas que no necesariamente es solo los celos, ¿no? Los celos están dentro de un pack, yo creo, de cosas que tiene que haber dentro de un determinado carácter, dentro de una manera de relacionarse con los demás. Generalmente el que es celoso en pareja suele serlo también con amistades, no va esto aislado tampoco, ¿no? Y hay que verlo en un pack que tiene que ver con las relaciones tóxicas, ¿no? De hecho, pues está más que visto, ¿no?, que los celos suele entrar dentro del maltrato. Da igual si es de hombres a mujeres que de mujeres a hombres, ¿no? Y al final, pues yo creo que no es una cuestión de género, tampoco es una cuestión de edad, ya digo, porque de hecho ahora los adolescentes pues hacen cosas muy gores, ¿eh? O sea, que hay cosas,
¿sí?,
que ya...
¿Por ejemplo? Sí.
Pues sí, pues estas cosas de... Por ejemplo, hace relativamente poco yo veía a un chaval con 14 años, ¿eh?, con una primera novia de colegio, una tontería de estas. Y cómo, pues en un ataque de celos, porque si tú has hecho y no me has llamado y no me has contestado al WhatsApp, me planto en tu casa a las 5 de la tarde y no me muevo de aquí hasta que me cojas el teléfono. O sea, cosas que, si bien es cierto, no son adultos y no lo llevamos a un plano agresivo, pero desde luego pues
hay que reconocerlo eso cuanto antes.
Exactamente.
Porque eso ya solo puede ir de mal a peor.
Exactamente.
Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Raúl, por tu testimonio, por tu valentía, por querer contarlo en la noche de COPE. Me imagino que también te habrá servido de ayuda todo lo que nos ha contado Macu.
Pues sí, la verdad, además os agradezco la invitación, pues porque veo que es un tema interesante y que sí se puede ayudar, y creo que además Macu pues lo ha planteado muy bien, ha dado justo en el clavo de cómo suele ser esta situación. Así
¿Ejerces
que gracias.
Como maestro?
Ahora no. Estuve varios años, unos cuantos, 6 años, en un centro, y ahora, bueno, estoy dando clases particulares y por la mañana buscando trabajo.
Te lo decía porque, digo, si estás con niños, fíjate, el valor que tiene lo que tú has aprendido también para transmitirlo. En cualquier caso, siempre es una experiencia de vida.
Sí, creo que esas experiencias de vida, pues bueno, hay que intentar todo aquello que pueda servir a otros, pues si se puede aportar algo, bienvenido sea.
Gracias, Raúl. Y Macu, nos vemos todos los miércoles.
Nos veremos por aquí, entonces.
Cita con la noche de COPE.
Por supuesto, pues por aquí me tendréis.
Un placer.
Un placer.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Qué noche! La de aquel día, ¿eh? Gonzalo Zavalla, segunda noche de la noche en COPE, con este nuevo equipo.
Eso es.
Qué emocionante escuchar a los oyentes, los ánimos que nos dan y lo participativos que sois. Nos encanta.
Sí, porque además yo venía de informativos, yo nunca había estado en un programa nocturno y he alucinado con la entrega que tienen los oyentes en este tipo de programas y en este en concreto. La verdad, hurra por estos oyentes que son, vamos, valen oro. El caso, vamos llegando al final de este segundo programa de La Noche de COPE. Puedes seguir encontrándonos en Twitter, en @lanochedecope, en Facebook como La Noche de COPE, o mandándonos una nota de voz al 661-201-512. Hoy os estábamos preguntando qué haríais si vuestra pareja os regala un anillo geolocalizable. Por ejemplo, Íñigo nos contaba esto desde Madrid.
Hombre, a mí me parece una idea horrible. Precisamente, en teoría, el matrimonio es la confianza y confiar en tu pareja y demás. Por mucho que no tengas nada que ocultar, tampoco tienes que demostrárselo constantemente. Esto lo único que hace es que tu pareja se pueda volver más loca y lleva un control que es justo lo contrario de lo que debería ser el matrimonio.
Yo estoy muy de acuerdo con este oyente, fíjate. Pero bueno, también hay opiniones de todo tipo. Este trasnochador de Canarias nos contaba que lo vería con buenos ojos si se pudiese activar solo en caso de emergencia.
Tener que pensar también que en España desaparece entre 2 personas al día. Da que pensar que, vale, ¿a quién no le gustaría ser encontrado en caso de que te pasara algo? Ahí llega el dilema, que puedes llevarlo, sí. Que te pueda controlar la localización, no. Que solo pudiera activarse en, digamos, en forma de que te pasara algo.
Qué buena idea.
Y para emergencia.
Sí, sí, me ha gustado.
Sí, para emergencias, claro que sí, como un móvil, por ejemplo, cuando te roban el móvil. Además, Pilar Pinto por Twitter nos decía que qué haría devolvérselo e irme camino a la puerta. Bye, bye. Terminaba, rotundo.
Bueno, para gustos los colores, ¿no? La verdad es que me ha encantado escuchar a los oyentes porque nos han abierto los ojos. La verdad es que cuando leíamos la noticia de los anillos con GPS todos pensábamos lo mismo. Dios mío, nos van a hipercontrolar. Uh-huh. Hablamos de parejas tóxicas, pero también pueden tener una buena utilidad, en este caso, como decía nuestro oyente, con niños, uh-huh, con personas con Alzheimer o en caso de vernos en una situación de peligro.
Exactamente, y de hecho nosotros pensábamos que todas las líneas de pensamiento iban a ir hacia la misma dirección y nos hemos dado cuenta que no, gracias a los oyentes que nos han hecho ver que también hay otros abanicos, otras opciones en ese abanico que también pueden ser de mucha utilidad para este anillo.
Así me gusta, oyentes despiertos.